Bueno, pues aquí estamos compartiendo un poquito el resumen del intenso Domingo de Ramos que vivió pues el párroco de Santa María y de Loreto, nuestro invitado Juan Luis Cerroaja. Juan Luis, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Noé.
Bueno, yo te
por llamarme.
Te llamaba la semana pasada y te decía, el lunes es tu día libre, ¿no? De la semana, el lunes no.
Sí,
pero
más
bueno,
o menos.
Esta semana es muy intensa, ¿no?
Esta semana no hay días libres, nada, no. Ninguno.
Bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo y, bueno, felicitarte por esta fotografía. Yo la he extraído del Facebook de Fernando Arce, del cofrade mayor, digamos, de las hermandades, pero es una foto preciosa, rodeado en el altar de Santa María con los niños, supongo que la mayoría de ellos sean catecúmenos, pero los niños de Laredo con sus ramos, sus rosquillas y con esa luminosidad. Es una foto preciosa, ¿eh?
Es una foto muy bonita, muy colorida en la iglesia de Santa María, que yo siempre digo que es un poco triste, pero ese colorido que tiene es fantástico. Es una foto muy bonita, la verdad es que sí, sí, sí. Sí, es para tener en cuenta. Y fue, nada, una casualidad de preparar algo y celebrar algo con los niños, ¿no? También para que ellos vean que era el Domingo de Ramos y que eso tenía un sentido. Y a mí siempre me gusta que la gente, sobre todo los niños, que vayan rompiendo, lo rompen con facilidad, ¿no? Esos miedos que tienen las personas mayores de acercarse al altar, de ser normales en la celebración, en las Eucaristías, ¿no? Que parece que estamos todos, que nos han metido un palito en la espalda y, y estamos ahí un poco estirados, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la celebración es más normalidad, porque en realidad tiene que ser una celebración, ¿no? Uh-huh. Y entonces acercarles con todas las rosquillas, con todas las cosas, para que sintieran lo que era el Domingo Ramos y para que sintieran lo que es una comunidad y un día de celebración, ¿no? De alegría y de encuentro y de pasarlo bien, ¿no? Uh-huh. Sin más.
Bueno, lo de las rosquillas es generalizado en España.
Yo eso lo he conocido en Laredo.
¿En Laredo?
En Laredo lo he conocido, no lo he conocido.
¿No hay rosquillas sitio. En Castro, en otros dioses?
No, de las parroquias en las que yo he estado, sí, no. Lo he conocido en Castro, en Castro, en Laredo.
Yo lo recuerdo desde crío, sí.
Sí,
es verdad,
sí,
que
sí,
íbamos
sí.
Con una rama de laurel casi
sí,
siempre.
Sí, sí, laurel. Aquí es muy típico el laurel, lógicamente, sí, sí.
Y
sí.
Rosquillas.
Sí, sí, sí.
De todo tipo, y lazos, ¿no?
Sí, pero los lazos esos que le dan colorido al ramo es algo muy bonito, la verdad es que sí.
Bueno, cuéntame cómo fue ayer la celebración de Ramos, porque sé que los cofrades de las hermandades vinieron desde San Francisco con sus capirotes, sus tambores también. No sé si son nuevos, como digo, desde
sí.
2019 para acá. Este gesto, este acto, ¿lo habéis incorporado con naturalidad y con normalidad? ¿Lo coordináis un poco? Cuéntame un momento, en un momento, ¿cómo es esa ceremonia, ese ceremonial?
Sí, bueno, es algo que se les ha ocurrido a ellos, lo cual está muy bien, porque todo aquello que sea aportar y hacer algo que ayuda, ¿no?, al común de la celebración de la Semana Santa, pues está muy bien. Y entonces se plantea pues hacer un poquito más largo ese ritual de Ramos, de seguir la procesión. Es una procesión que se hace desde la Plaza del Marqués de Albaida hasta la Iglesia de Santa María, y bueno, pues siempre se ha hecho así y era pequeño, ¿no? Tampoco se puede hacer más porque las celebraciones no dan para más y los horarios son los que son y no se pueden hacer de otra manera. Entonces a ellos se les ocurrió que sería buena idea salir desde Santa María con las palmas, desde San Francisco, con las palmas. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Y ha sido algo que han hecho nuevo este año y han venido también pues marcando el ritmo y el paso. Y a mí me ha gustado que bueno, pues es una cosa más que nos sitúa, ¿no?, en la celebración y en aquello que estamos haciendo. Y me parece muy bien.
La bendición de los ramos, bueno, es un ceremonial también muy muy simple, ¿no? No tiene
gran exigencia. No tiene mayor historia. Es bendecir los ramos recordando pues eso que ocurre en Jerusalén con Jesús, que va camino de la cruz, camino de Jerusalén, y le aclaman, dicen, con palmas y ramas, y que algunos alfombraban incluso el suelo con sus mantos. Bien, esa entrada en Jerusalén, es lo que se recuerda el Domingo de Ramos, y para nosotros ha quedado la tradición de los Ramos. Incluso en muchos sitios aquí no hay, y no tiene por qué haberlo porque sería ya demasiado complicado. Le llaman la procesión también de la borriquita, sí. ¿No? En muchos sitios que llevan, recordando eso, que Jesús manda a los discípulos que busquen un pollino, una borrica que le lleve para entrar en Jerusalén y tal. Y ese es el ritual que se reproduce, ¿no? Y nosotros reproducimos bendiciendo los ramos, pues, como forma de no sé, a mí me parece que es un poco que eso, que esa fiesta que celebramos y esa alegría que tenemos en ese momento, pues también a través de esa bendición llega a nuestras casas, ¿no? Y a nuestros hogares cuando llevamos el ramo y lo cuidamos para que...
Y después, ahí, y después la ceremonia con la iglesia llena, que eso
y
siempre,
la ceremonia con
siempre
la...
llena más, ¿no?
Sí, hombre, indudablemente. A ver, ver Santa María lleno es te llena de alegría, lógicamente. Para todos los que estamos ahí, nos llena de alegría y de satisfacción que nos encontremos, pues eso, una iglesia en esas celebraciones, pues llena de gente. Bueno, y sobre todo llena de niños, ¿no?
Ayer hubo un protagonista, pues que en principio no estaba convocado a serlo en esta ceremonia, pero desgraciadamente el viernes conocíamos la noticia del fallecimiento del que fuera párroco principal durante más de 30 años y sacerdote en Laredo durante 40, desde el inicio de su trayectoria, Julián García Liaño, don Julián, ¿no? Para todos nosotros, y que ayer pues se coló, entre comillas, en la fiesta, ¿no? Y tú quisiste hacer también una referencia y una mención a alguien que fue tan importante. Ya te digo que hoy en día tú como cura, sacerdote, eres importante, uh-huh. pero en el último cuarto de siglo XX el cura de los pueblos era mucho más importante que ahora, y don Julián lo fue en Laredo, ¿no?
Sí, 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 indudablemente. Julián ha sido una figura en Laredo, yo creo que a tener muy en cuenta. Lógicamente es una figura que mucha gente ha conocido y ha vivido, y desde luego la cantidad de cosas que Julián hizo en Laredo, pues quedarán ahí, las tendremos que ir recordando poco a poco, ¿no? Porque cuando uno fallece, cuando las personas fallecen, incluso en nuestras familias, en nuestros amigos, tendemos siempre a recordar lo más inmediato, que a veces no es lo más importante, ¿no? Y sin duda alguna, la figura de don Julián, como dices, a mí me gusta decirles a don Julián. De hecho, yo la última vez que le vi en la residencia de Torlavega, ya él no era muy consciente de lo que ocurría a su alrededor. De hecho, estuvimos hablando y yo me di cuenta que no sabía quién era yo, ¿no? No me había conocido. Pero, sin embargo, él seguía la conversación muy bien. Y yo, cuando le dije don Julián, él como que se dio cuenta y dice, alguien me conoce, ¿no? Sí. Ese espacio. Después, nada, una conversación muy breve. Y por eso te digo que yo creo que con el tiempo veremos la cantidad de cosas y de historias que él ha vivido y que ha compartido y que ha dejado aquí, ¿eh? Que ha dejado para Laredo. Y eso tendrá que tener un reconocimiento, no sé cómo, de alguna manera, y tenerlo en cuenta. Yo, lo primero que se me ocurría, que por ejemplo, presumimos mucho, y es para presumir, de la iglesia de San Martín. Todo el mundo ahora la tiene mucho cariño, a todo el mundo le llega muy al corazón esa belleza, ¿no? Pero estaba caída. Sí. No había nada. Y si hubiera caído, como tantas cosas han ido cayendo, y como algunas que se siguen cayendo. Y sin embargo, él tiene esa visión de reconstruir, de poner, de hacer presente, y me parece importante, ¿no? Y como eso, tantas cosas. Pero sobre todo, a mí me gustaría resaltar la labor que hizo como sacerdote. No fue una época fácil, fue una época complicada, ¿eh? A nosotros nos parece que no, porque ya hemos vivido otras historias. Pero esa época de transición fue complicada políticamente también, y como es políticamente, socialmente y religiosamente en la Iglesia, va entrando el Vaticano II, que se va viviendo de una forma no sé, como una batalla, una guerra, no sé cómo fue aquella historia, ¿no? Y él ha vivido todas esas cosas con mucha naturalidad, lo cual es muy a tener en cuenta por encima de las obras o de la labor que haya podido hacer. Pero a mí me gusta resaltar la que ha tenido como sacerdote, que ha sido indudablemente para sentarse un poco y decir, bueno, cosas importantes. Que a mí como sacerdote me parece una figura que normalizó muchas de las cosas que en ese momento no eran normales.
Aquí tuvimos un par de entrevistas en las que habló de eso, de la difícil transición, adaptación al Concilio Vaticano II, que les removió todas las bases de lo que ellos habían aprendido en el seminario. De repente les cambió, y eso, aplicarlo a la sociedad y a su parroquia, pues fue muy difícil, ¿no? Me habló también de los sacerdotes con los que convivió y bajo los que estuvo, ¿no? Porque él no entró como párroco, sino que entró como sacerdote de base, coadjutor, creo que vino a Laredo, y me habló también de los difíciles años de la droga, las familias de Laredo desesperadas, ¿no? Claro. Con la droga. Los primeros años 80 fueron terribles en una sociedad, en Laredo y en todas partes, ¿no? Y que él lo vivió ahí ya como sacerdote principal de un pueblo que tenía muchas familias muy, muy afectadas, ¿no?, por esta situación. De esas cosas me habló siempre de lo que recordaba él de sus 40 años en Laredo, ¿no?
Sí.
Le vais a hacer un funeral oficial, digamos, mañana martes a las 6, ¿no?
El funeral en realidad ha sido, lógicamente, en Casturdiales, el sábado, y le enterraron allí en el panteón familiar que tienen en el cementerio de Bayena. Pero nosotros ahora las parroquias, pues en Sámano, Monte Alegre, todas esas parroquias en las que él ha estado, le harán, pues sus comunidades rezarán por él, pero a mí me pareció importante hacerlo aquí en Laredo, que es donde estamos. Es una época complicada por las celebraciones litúrgicas, y entonces entre hacerlo ya pasada de la Pascua, que nos vamos muy allá, pues me parecía mejor hacerlo un día entre semana antes de que empiece toda la Semana Santa, el Jueves Santo, Viernes Santo, tal. Y el mejor día, mañana a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santa María, celebraremos un funeral, por su eterno descanso.
¿Sería tiempo de ir al funeral y al entierro el sábado?
Sí, yo estuve en el funeral, lógicamente. Tenía que hacer.
¿Tú lo trataste mucho a don Julián?
Bastante, porque yo le conocí siendo el párroco de Laredo y siendo yo un pequeño cura recién ordenado en Casturdiales, y él era de Castro, entonces ya sabes que el Castro, hombre, Laredo lo lleva en el alma, pero siempre era de, de Castro, ¿no?
Y la gente de la mar también.
Y yo tenía mucha relación con la gente de la mar en Casturdiales, y allí nos conocimos y teníamos una relación, y la hemos tenido siempre. Además, buena, o sea, que yo me... Siempre nos hemos llevado bastante bien.
Sí, porque todos sabemos que tenía carácter y como te tuviera que decir Jota, te decía Jota. O sea, no se callaba, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso le produjo también cierta fama de hombre, pues no sé, con carácter. Hay mucha gente que no lo tragaba y que no lo soportaba. Aquí en Laredo también la hay.
Sí,
se oye también hablar mal de don Julián, o se ha oído, ahora ya no porque dejó de ser protagonista, ¿no? Pero bueno, pues esas cosas pasaban con alguien que tenía un carácter como el de don Julián, ¿no?
Sí, a veces, bueno, tenemos que saber... No, yo ayer lo he dicho en... Creo que ha sido ayer, lo he dicho en misa por alguna cosa... tenemos que aprender a veces a decir, es muy común esto de yo digo lo que pienso, ¿no? Y eso es común y está bien, pero también es bueno pensar lo que se dice. Y en fin, en ese mundo complejo, pero don Julián es verdad que a veces tenía ese carácter y decía lo que se le ocurría en ese momento, fuera bueno, malo o regular. Pero yo con don Julián también le he dicho a veces cosas que no eran agradables de oír, y jamás lo ha tenido en cuenta, ni me ha guardado rencor, ni ha dicho nada, y muchas veces ha dicho, pues oye, tienes razón. O sea que digamos que esto es una cadena de vete y van, pero bueno, como todos hacemos, no sé, eso va en la forma de ser de cada uno.
Y cada uno tuvo una relación con don Julián en particular. A mí, cada vez que descolgaba el teléfono, soy Noé, y me rezaba un salmo, como era en Viva Noé, que la primera borrachera del mundo, no sé qué salmo o qué recitado me cantaba siempre,
sí.
El primer borracho de la historia, o no claro, sé qué me decía. Sí, bueno, pues
claro,
vale, venga.
Sí, claro, porque se refiere al... No es un salmo, es un texto de la Biblia que dice que cuando bajan por primera vez del arca, que se había habido, todo el mundo se había llenado de agua, ¿no? Solamente el arca de Noé, donde estaban los animales, un par de cada especie, todas estas cosas del diluvio. Y entonces dice, cuando bajan a tierra, los hijos le dan a beber del fruto de la vid, y que se emborrachó. No, dice que se emborrachó, no sé cuál es el texto exactamente, pero que bebió y lógicamente se embriagó, ¿no? Algo así.
Bueno, pues ese era Don Julián, ¿no? Ya te entraba a de huello, y luego a partir de ahí podías hablar con él. Y digo, vale, venga, pues sí, sigamos, ¿no? Bueno, pues el recuerdo, lógicamente, con este párroco. 6:00 p.m. en Santa María, este martes, ¿no? Un funeral de Estado. Podríamos decir, ¿no? Un funeral de su parroquia, de la que fue su parroquia.
Exactamente.
En homenaje a...
su parroquia del alma, porque yo creo que lo de Julián en Laredo ha sido más que su parroquia, ha sido su pasión, la pasión de su vida.
Sí, se le notaba, sí.
Eso es indudable.
Sí, se preocupaba por todo.
Y la conocía muy bien y se preocupaba por todo y bueno, pues ha trabajado muy bien con mucha gente también que le han echado una mano. Pero él ha tenido pasión y ha luchado mucho porque...
Es cierto. Y lo que hablabas de la recuperación de Santa Catalina, de San Martín, y también la propia Santa María, creo que en el año 82-83 fue testigo de unas obras importantes también de mantenimiento.
Sí, sí, sí.
Bueno, si no me equivoco, el tejado que se ha restaurado recientemente, la obra anterior la habían hecho ahí a principios de los 80, ¿no?
Sí, sí, sí. Había una parte y hay una parte... Bueno, anterior, yo creo que incluso hay una parte anterior a los 80, no lo sé exactamente, pero sí sería 80 y pico, cuando se renueva toda la techumbre de la parte de arriba, porque hay una posterior, que es el pórtico, pero hay una anterior, que es toda la parte principal del tejado, el tejado grande, por decirlo de alguna manera, tejado de la nave principal, el más grande, que subir allí es una maravilla. O sea, ahora puedes subir y ves pues todo aquello, la obra que se hizo tan inmensa, que por otro lado ahora sería difícil de hacer, ¿eh? No sé si sería posible.
Pues seguro que fue un día que vino a Laredo algún ministro o alguna ministra y le dijo, oye tú, a ver, hay que hacer esta obra, ¿no? Así,
seguro.
Con ese carácter que tenía, ¿no? Seguramente le entró
seguramente,
así.
Seguramente, sí.
Y también apoyarían la cosa. Ah. Bueno, en fin, descanse en paz y bueno, pues el reconocimiento, ¿no?, de un pueblo a don Julián García Liaño. Vamos a volver a la programación de Semana Santa, que era en principio para lo que yo te había invitado, que prosigue pues todos los días, ¿no? Hoy lunes, martes, miércoles tenéis ceremonias,
¿no? Bueno, no, tenemos, las ceremonias son hoy que tenemos la celebración comunitaria de la penitencia en Santa María. Nos juntamos para reflexionar, ¿no?, y hacer ese camino de encuentro con la Semana Santa. Y después ya nos vamos mañana la celebración del funeral de don Julián, y ya nos vamos al Jueves Santo, que es la celebración de la cena con el lavatorio de los pies que se hace en Santa María, que lo tendremos a las 7:30 en la iglesia de Santa María, como siempre. Y después el Viernes Santo a las 12:00 a.m. en la iglesia el Vía Crucis, y a las 7:30 en Santa María, pues el viernes ya la procesión de la misa y la procesión de la misa, no, el oficio, que el Viernes Santo no hay misa, y la procesión, pues que ya es tradición de hacer esa procesión, ya están todos los pasos hechos. Estos días lo que toca es ponerlo, ¿no?, y adornarlos y las flores y todas esas cosas, que yo, bueno, me gusta que cada vez va habiendo un poquito más de gente que se va añadiendo, digamos, al trabajo de campo, ¿no?
Sí.
Porque a veces es verdad que nos gusta salir, pero para salir hay que trabajar antes, ¿no? Uh-huh. Hay un previo que a veces cuesta que la gente se implique y cada día se va implicando más, uh-huh. ¿no? Y eso está bien. Y eso toca estos días. Y después el sábado santo, la vigilia pascual que haremos en Santa María, y el domingo, pues la resurrección de... Uh-huh. De las celebraciones de la resurrección, lógicamente.
A ese respecto, he quedado para el jueves con Santi Fernández, con el campanero, para Ajá. que venga a hablarme un poquito de los elementos, cómo
¿Qué
están,
hacen, exactamente.
Cómo se trabaja
sí,
durante todo el año.
Porque ellos meten muchas horas, sí.
Y lo primero que hay que tener cuidado, bueno, pues que no se estropeen, que se conserven bien, que estén bien recogidos, bien guardados, y luego, pues hay que ponerlos al día, ¿no?
Claro.
Son
sí.
elementos muy complicados. Me hablaba también la semana pasada el patrón mayor del miércoles, ¿no? De la ceremonia del lavatorio de pies.
El jueves.
El jueves que ellos participan, que es un acto muy emocionante para ellos, ¿no? En lo que sí. generalmente 12 pescadores o familiares de pescadores sí. son los que protagonizan ese encuentro, ¿no? Y que al final, pues se sea o no se sea muy religioso, siempre toca, ¿no? La Navidad y la Semana Santa son momentos, bueno, pues que trascienden mucho, que le llegan a mucha más gente, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Es decir, a ver, hay un punto de religiosidad, lógicamente.
Sí, esa es la base.
Es la base, si no, no tiene sentido. Pero también hay un punto de tradición, de cultura, de a mí el otro día me preguntaba, no, estábamos hablando, y me decía una persona ahí frente del Ayuntamiento Viejo, me decía que, dice, tengo una amiga que habla con ella y dice, no, es que voy a salir en la procesión de la Semana Santa. Y dice, ¿tú vas a salir en la procesión de la Semana Santa? Dice, pues mira, yo no soy muy de misa, pero la procesión de la Semana Santa en la que salgo, ahora que tengo oportunidad de salir, me recuerda a mi niñez. Y mi niñez fue en la que yo me sentía muy bien. Y cuando entro en ese proceso, me encuentro a gusto. Y oye, ¿por qué no? Pues es verdad, ¿y por qué no? Yo siempre digo que las procesiones, las celebraciones de la Semana Santa, como otras muchas procesiones, son parte de nuestra vida, y no tienes por qué comulgar con el 100% de la historia, ¿no? Ahí están, ahí está el que cree más, el que cree menos, el que no cree, el que sale, el que se emociona, el que recuerda su niñez, el que sale con un amigo. Ahí estamos todos, y no es nada malo.
Y tanto. El jueves se daba la noticia de que el Papa no iba a poder presidir la misa de Ramos.
Sí.
Y ahí estuvo,
dando el pie del cañón. Sí.
Hay milagros todavía.
Bueno, lo que tenía tampoco parece que fuera tan grave. Lo que pasa que al Papa, cuando le llevamos al hospital, siempre pensamos que está gravísimo, que el Vaticano, que es una cosa muy
cerrada.
Muy cerrada, y así que no sabemos que lo que dice, sabe Dios qué será. No es cierto, es mucho más normal. Las cosas de lo que son, de lo que queremos entender a veces, porque claro, si no hay intriga en el Vaticano, no hay nada. ¿Cómo vamos a hablar del Vaticano sin intriga? ¿Cómo vamos a normalizar, ¿no? eso? Y entonces lo que ha pasado es eso, pues que le ha ido bien el tratamiento que le han puesto, pues como, no sé. Si tenemos esa experiencia, yo tengo la experiencia de un padre que los últimos años de su vida sufrió el EPOC, y sabes que eso es, vas al hospital, te ponen en orden, vuelves, vas, vienes, pues eso, al Papa con problemas en un pulmón, pues le pasa también. Y entonces, pues una vez que le ponen y si todo va bien, pues pues vuelve a salir y seguramente volverá a entrar, pues porque es así la historia.
Bueno, otra cosa que suele suceder, desgraciadamente también, todas las Semanas Santas es... el atasco de las ceremonias, en caso sobre todo de funerales, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis esto? Porque es que las familias a veces no lo entienden, ¿no?
Claro, pero esto es donde hay capitán, no marinero. Se podría, y entonces...
Es que si alguien fallece el miércoles santo,
pues
va a ser
si
difícil...
alguien fallece el miércoles santo, no, si fallece el miércoles santo no lo tiene difícil.
No.
Lo peor es, si fallece el jueves santo sí lo tiene difícil. Porque el viernes no puede haber funerales, el jueves el funeral tendría que ser por la mañana, el viernes solo puede haber entierro, no puede haber funerales, el domingo tampoco, el sábado tampoco, el domingo tampoco, habríamos que ir al lunes. Pero la liturgia dice que, cuando vas a la iglesia, dice que las celebraciones son aquello que celebramos, ¿no? Entonces, estamos condicionados por lo que por lo que se debe hacer.
Es que muchos años se da.
Claro, eso no nadie lo puede prever. Entonces, procuras hacerlo lo más adaptado posible a cada circunstancia, ¿no? Que aunque no sea, aunque el funeral haya que hacerlo el lunes, pues hombre, el viernes o el sábado podemos hacer una celebración de la palabra, pero claro, a una hora
que sea compatible,
se pueda, pero claro, date cuenta que tenemos desde las 6 de la tarde, o sea...
Sí, porque antes me contabas además que ayer te dio tiempo a hacer esta foto con los niños y poquito más, porque tienes a la una celebración religiosa en Loreto, ¿no?
Sí. Los domingos tengo 11, porque tengo que tener 6 aquí en Santa María, 10 en San Francisco, 11 con las catequesis, a veces con los niños, a veces con los papás. A las 12 tengo la misa de Santa María, a la 1 la de Loreto. Entonces va todo y entonces no puedo entretenerme mucho. Y las celebraciones de la Semana Santa, aunque en Loreto no hay jueves y viernes, hay solamente el domingo, pero tengo en San Francisco, o sea que es que va de una a otra, y las celebraciones de la Semana Santa lógicamente son un poco más largas, tienen un poco más de tiempo. Así que el tiempo es el que es y somos los que somos.
Y la última va para la ceremonia por excelencia, por lo menos la de Laredo, ¿no? La procesión de la soledad. ¿Qué sensaciones tienes tú cuando transitas por el pueblo y ves a miles de personas alrededor, pues con ese silencio sepulcral y con esa admiración y ese respeto? Bueno, supongo que para ti sea un momento de gozo, ¿no?
Sí.
De la fecha que se vive, siempre teniendo en cuenta que es Viernes Santo y lo que supone, lo que simboliza, pero que después de cuántos años llevas, 8, 9, 10 aquí,
siete.
Después de 7 años, qué supone para ti o qué te representa.
A mí, ¿no? me encanta la procesión de la soledad y me gusta mucho, y algún día digo que me gustaría verla de otra manera, porque yo, como voy el último, me entero de poco de lo que la procesión, pero me gusta. Mira, por ejemplo, el otro día, este año hemos hecho unas imágenes de la Virgen, unos paños para colgar en los balcones.
¿Balconeras?
Y tal, sí, balconeras de estas. Y a mí me parece que el de este año es más bonito que el del año pasado. Y lo comentaba con una persona. Y veía, estábamos poniendo uno allá donde el Buen Pastor y hay otro en el Ayuntamiento Viejo, ¿no? Y digo, mira, es que este, a mí me parece que este es más bonito que el de allá, aquel de abajo, porque dice, oiga, la Virgen de la Soledad es guapa sea como sea, ¿eh? Sí. Digo, vale.
Ten cuidado con lo que opinas, ¿no?
Digo, vale. ¿Sabes? O sea...
Que antes has dicho que el altar es muy... ¿Cómo has dicho? Que es muy pobre, ¿no? Has dicho que es muy oscuro, ¿no?
Muy triste.
Muy triste.
No, pero la iglesia de Santa María es un poco triste. Trataremos de que sea un poco más alegre, pero es un poco triste por las circunstancias.
Pues alguna te va a caer, algún rapapolvo te va a caer por esa frase, ya verás.
Ya. No, y... pero bueno, triste en el sentido de las paredes, de la luz, de...
Sí, sí. Las balconeras estabas.
Entonces, las balconeras.
Comparando, sí.
Es eso. Y entonces, esa es la historia de que a mí más me gusta del Laredo, ¿no? Que la Virgen de la Soledad es la Virgen de la Soledad. Incluso la procesión, yo creo que hay un querer, ¿no? Y me parece importante. Y la gente lo lleva, aunque a veces no lo manifieste. A veces dicen que, bueno, que en Andalucía. Ya, pero en Andalucía hay una forma de expresar la fe de una manera, pero quizá, no por comparar, pero la de Laredo es esa que se tiene, que a lo mejor no se manifiesta, pero cuando alguien dice algo, como digo yo, ¿no? Es que aquella es más bonita que esta, dicen, la Virgen de la Soledad es siempre guapa. Digo, vale, pues ya está.
Es cierto, es cierto. ¿Va a haber cántico este año que tú sepas o no en la procesión?
No lo sé, estaban en ello, pero no lo sé. Si va a haber
el otro día he publicado la...
Santi había dicho que sí, me dijo el otro día que cree que sí, pero no lo sé, no me ha vuelto a decir nada, así que cuando venga el jueves, pues le dices.
Bueno, que te decía que el otro día he publicado el relato, por aquello del centenario, ¿no?, de la procesión de hace 100 años.
Ajá.
Y hablaba, había cierta polémica, porque dice, este año contra costumbre se ha deshecho aquel efecto al permitir a los concurrentes acorear en masa y desafinadamente estrofas de suponer que en lo sucesivo, dice el redactor, no vuelva a tolerarse tal intromisión. En cambio, de este desacierto, el público tiene que agradecer a los chicos una mejora en sus costumbres durante toda la Semana Santa, y aún días antes la gente menuda se desgañitaba por esas calles tocando chifletas, cuernos y blandiendo. Esto tiene que ver seguramente con el tronajudas que se hacía aquí antiguamente. Pero vamos, que no vuelva a ocurrir, que la gente cantaba muy desafinada unas estrofas.
Claro,
no sé exactamente a qué se refiere.
No sé a qué se refiere,
porque
no sé.
Al final de los años 20 sí que es cierto que hay relatos también que se contrataban saeteras. ¿Saetera se dice? Sí, ¿no? Sí, que cantaban saetas.
Las saetas,
incluso venían de Andalucía algunas de ellas, ¿no?, para cantar saetas.
Sí.
Pero esta crónica del año 1923, no sé exactamente cuál es lo que desafinaba ahí, pero que la gente se atrevía a cantar en coro, al unísono, no sé, en plena...
Sí.
Claro, era plena procesión del Viernes Santo y ahí...
Claro, yo lo de cantar y todas esas cosas, ya sabes,
pues
que
aquí
era muy
el corresponsal se enfadaba, ¿no?
Sí. Bueno, ello. Ya sabes que también esos años eran un poco así.
Bueno, pero sí que sirven estos relatos
pero
para saber,
muy bien,
saber que estamos sopesando algo que tiene una tradición y un peso, bueno, pues
importante,
que...
Importante, sí,
muy, claro, muy tradicional, ¿no?
Claro.
100 años no es poco.
Sí, no es poco, sí.
Y hay que considerarlo a la hora de la procesión. Bueno, Juan Luis, que muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, que... Felices Pascuas, ¿eh?
Muy bien.
Pascuas de Semana Santa, ¿eh?
Sí.
Que son muy, 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 muy potentes para la Iglesia y que el pueblo, un pueblo como Laredo, pues las vive también de forma cada vez más potente. Y esto también hay que reflejarlo.
Yo creo que sí.
Al margen de lo folclórico, que, bueno, hay que procurar que sea todo comedido, ¿no? Que no sobrepase, pues
Tiene que haber de todo. y cuidar la tradición es cuidar... todo el entorno, ¿no? De sobre todo de ese núcleo de fe, pero también de lo que está alrededor. Es decir, la forma de celebrar un cumpleaños, pues incluso nosotros, nosotros no hacemos nada. Y dices, pues no hagas nada, hombre. Pues esto es lo mismo. Y a tu cumpleaños irá gente de todo, ¿no? Tu familia, tus amigos, tú no sé qué, tú no sé cuándo. Y entonces... pues esto es algo parecido, es decir, alrededor del núcleo de la cosa. Es que tampoco tenemos que ser talibanes. Pues nos convertimos en talibanes, nos convertimos en sectas. Solo esto está bien, hombre, esto está bien, vale, pero alrededor de lo que está bien también hay cosas buenas. No tenemos que
con
ser
equilibrio, ¿no?
Hay que buscar el equilibrio. Yo creo que sí, exactamente.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotros, a ti, Noé.